Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
He estado a punto de bailar estas horarias tan floridas. Muy buenas tardes a la gente, gente. Cuando eres un líder independentista o un presidente de la Generalitat que has fracasado, cuando has tenido un mal resultado electoral, cuando no consigues sacar adelante los presupuestos, cuando la sanidad de Cataluña va mal, hay una solución que lo redime todo, y es que te cite a declarar la justicia opresora española, y entonces todo está resuelto. Te rodeas de los tuyos, te diriges en procesión hacia los juzgados y declaras que la justicia española te quiere oprimir y está contra ti, y ya están redimidas todas las culpas políticas. Es lo que le pasó a Artur Mas. Artur Mas en 2015 convocó unas elecciones que eran teóricamente una especie de referéndum, y las perdió porque no hubo mayoría secesionista, y además tuvo un buen resultado la CUP, y la CUP luego echó a Artur Mas. Pero Artur Mas no tuvo problemas, le citaron por la organización del 9 de noviembre, y al hacerse la víctima quedó redimido. La justicia española que persigue a los demócratas. Exactamente es lo mismo que ha hecho hoy Quim Torra, al que le han citado el Tribunal Superior de Justicia para que declare por su desobediencia en la retirada de los lazos amarillos, y ha hecho lo mismo, se ha reunido en el Arco de Triunfo con unos cuantos seguidores y ha proclamado que el represor Estado de Derecho español va contra las libertades de expresión y contra las libertades de los catalanes.
La regressió democràtica, la deriva autoritària i la vulneració dels drets fonamentals de l'Estat espanyol.
Torra ha hablado de la regresión democrática y de que el tribunal fue impreciso cuando le dijo quitar a los lazos. Recordemos, porque lo contamos aquí, que la Junta Electoral le dio hasta dos plazos y estaba muy clarito explicado lo que tenía que hacer. Bueno, pues ha aducido imprecisión de los tribunales. El Estado represor español. Bueno, pues el problema es que después de las escenificaciones estas que redimen de la mala política, llega la justicia, la auténtica justicia. O sea, la justicia porque los tribunales siguen haciendo su trabajo, que es lo que está pasando, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia con la otra causa por el 1 de octubre. Hoy la Fiscalía ha dicho que quiere procesar por organización criminal a la cúpula directiva de la Generalitat y a los responsables de TV3. O sea, mucha escenificación, mucha pose, pero la justicia sigue haciendo su trabajo. Cataluña es también hoy noticia porque Esquerra ha dicho que no va a votar la designación de Iceta como senador. Entonces, claro, si Iceta no es votado, ya veremos qué hace Junts pel Cat y la CUP mañana. Si Iceta no es votado como senador por designación parlamentaria, designación autonómica, no puede ser presidente del Senado. Inmediatamente, Sánchez ha criticado con contundencia a los independentistas, diciendo que son muy malos porque no cumplen con lo que tradicionalmente se hace con los senadores de designación autonómica.
Tienen miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible.
Este juego de Sánchez es perfecto. Win to win, se dice en inglés. Juego de ganar y ganar. Que es el que hizo con los presupuestos, que es el que hizo con la convocatoria electoral. Sánchez quiso, lo recordamos, un diálogo con los independentistas. Cuando ese diálogo no salió adelante, cuando no le apoyaron los presupuestos, arremete contra los independentistas. Si Iceta hubiera salido, estupendo. Si Iceta no sale, la culpa la tienen los independentistas que no quieren reconocer que la independencia no es posible. El juego de Sánchez políticamente es irreprochable, siempre gana. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la juez de Barcelona, que investiga los preparativos del 1 de octubre, ha ordenado averiguar el patrimonio de los 17 procesados por malversación. Al finalizar el plazo para aportar una fianza de 5,8 millones, solo han ingresado en el juzgado 3,7 millones recaudados a través de la Caja de Solidaridad. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Las defensas habían consignado 3,7 millones de euros procedentes de la llamada Caja de Solidaridad. El resto de la fianza, hasta 5,8 millones, quedaba cubierta, según ellos, con la fianza que el Supremo impuso a los líderes independentistas y que suma 2 millones de euros. Alegaban que no se podía doblar la responsabilidad civil por la misma supuesta malversación. La jueza rechaza este argumento y pide investigar el patrimonio de los 17 procesados al acabar hoy el plazo. Entre estos procesados están altos cargos del antiguo gobierno de Puigdemont y la cúpula de la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, incluido el director de TV3. La jueza ya advirtió que si no se cubría la fianza de forma solidaria, procedería al embargo de sus bienes.
Y te cuento que los ministros de Economía de la zona euro se reúnen este jueves en Bruselas. En las últimas horas han recibido buenas noticias porque la economía del área crece algo más de lo previsto gracias a la recuperación de Alemania. Joaquín Mizmanos.
Ha sido un primer rayo de esperanza, ha dicho el ministro de Economía germano Altmaier. Alemania sale del estancamiento y eso unido a que Italia deja atrás la recesión técnica da nuevos brillos a la zona euro. Crece un 0,4% en el primer trimestre. Recupera impulso con todos los grandes en positivo, con España a la cabeza. Pero no hay que lanzar las campanas al vuelo. La guerra comercial sigue abierta, el petróleo caro. El Eurogrupo tiene previsto abordar este jueves medidas para intentar evitar el frenazo.
Y sigue en estado grave la mujer acuchillada esta mañana, presuntamente por su pareja, en la localidad coruñesa de Mimianzo. COPE Coruña, Eva Iglesias.
Montserrat López se encuentra muy grave tras ser intervenida de urgencia después de que su expareja, Javier Miñones, la apuñalase en el cuello en su lugar de trabajo. Miñones, fontanero de profesión, fue candidato a la alcaldía de Mimianzo en 2015 por Compromiso por Galicia. El ayuntamiento ha convocado una concentración a las 8 de esta tarde. Manuel Antelo, alcalde.
É unha rapaza que se dedica ao seu traballo, que ten morros en todo o mundo, unha consternación moita, indignación.
La Guardia Civil busca ahora pistas tanto del sospechoso como del vehículo en el que huyó una furgoneta blanca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, tras su adiós al Atlético de Madrid, queda a ver cuál va a ser el destino de Griezmann. Luis Munilla.
La mayor parte de las miradas, Pilar, han apuntado desde anoche al FC Barcelona. También en Francia, el diario Le Parisien viene añadiendo el interés del Paris Saint-Germain. Y la cadena COPE apunta otro posible destino para Griezmann, Antonio Ruiz.
Parece que lo más normal sería ir al Barça, también desde Francia apuntan la posibilidad del PSG y hoy en la cadena COPE hemos apuntado una tercera vía que es la del Bayern de Múnich, que estaría muy interesado en unirse a la puja por Griezmann si este se pone a tiro, además con la singularidad de que el Bayern, que tiene una caja aseada y acomodada, podría pagar incluso cerca del sueldo que percibe actualmente en el Atlético de Madrid.
En Barcelona, a pesar de las especulaciones de las últimas horas, el entorno de Messi confirma a la cadena COPE que el argentino estará mañana recogiendo la cruz de San Jordi. En el Master 1000 de Roma sigue parada la jornada por la lluvia. Está pendiente, recordamos, el debut de Rafa Nadal ante el francés Jeremy Chardy. Tenemos además en marcha la quinta etapa del Giro de Italia, donde hoy la noticia hasta el momento es el abandono de Tom Dumoulin. Y hoy se ha anunciado que el premio Princesa de Asturias de los Deportes es para la ex esquiadora estadounidense Lindsey Vonn.
Tiempo ya para tu COPE más cercana. Fichar en el trabajo, día 3. ¿Cómo lo llevas? ¿Mejor? ¿Sigue el lío en tu empresa o las cosas están ya más tranquilas y más claras? De todas formas, una cosa es tener que fichar y que las empresas tengan la obligación de poner los medios para que sus trabajadores fichen, y otra cosa es ir un poco a pillar, ¿no? Y con un descarado interés recaudatorio cuando la medida lleva apenas 2 días en vigor. Cuando todavía subsisten las dudas, además, en muchos puntos relacionados con el decreto ley del Gobierno sobre el control de horarios, nos enteramos que los inspectores de trabajo han entrado a saco en la Feria de Jerez, caseta por caseta, para comprobar que los hosteleros cumplen con la nueva normativa y están haciendo fichar a todos sus trabajadores. Y claro, una se pregunta, oye, ¿dónde quedó la moratoria aquella que anunciaba la ministra de Trabajo de que irían poco a poco con la inspección para dar margen a las empresas? Ah, claro, que luego Magdalena Valerio cambió de opinión y en realidad nos echó la bronca a todos por dejar las cosas para el último día. O sea que además de multarnos, nos riñe. ¿Y ahora qué? ¿También nos quiere dejar sin feria? Porque esta es la pregunta que muchos se hacen a esta hora. Bueno, lo cierto es que el cabreo entre los dueños de las casetas ha sido importante. Ellos piden, los dueños de las casetas, que en la feria hay que ser un poco más flexibles para adaptar el horario de los trabajadores a las horas de más actividad de la propia feria. Nuestro compañero de COPE Jerez, Diego Yesa, ha estado paseando por las casetas de la feria y hablando con todos estos hosteleros. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, un saludo, muy buenas tardes.
¿Y qué te has encontrado? ¿Qué te cuentan?
Bueno, pues hay un cabreo generalizado por todo lo que has contado, pero sobre todo porque en cierta manera se han sentido atacados. ¿Ven normal que la inspección de trabajo pueda llegar hasta su establecimiento, aunque sea una instalación efímera de tan solo una semana de duración? ¿Ven lógico que se tenga que cumplir con la normativa laboral? Pero claro, que te pidan toda la documentación de cada uno de los trabajadores, aunque después la tengas que entregar en la inspección de trabajo, y sobre todo cuando llega ese momento tan temido por todos de, bueno, y el registro de las horas. Ahí es donde han comenzado los problemas. Algunas casetas no lo tenían, otros no han tenido una forma decente de llevarlo porque los horarios son muy dispares según los periodos de animación, y ahí es donde en cierta manera se ven un poco indefensos a la hora de pensar que qué nos va a pasar cuando vayamos a la inspección con toda la documentación y nos hagan referencia a este asunto.
Porque Diego, tú sí has podido hablar con todos los caseteros, pero ellos luego tenían un poco de miedo, por decirlo así, no querían hacer declaraciones, no querían contarnos directamente a los periodistas lo que ha pasado.
Claro, con nombre, te lo cuentan, pero con nombre y apellidos no quieren dar la cara porque la feria es algo muy particular. Es un periodo muy efímero de trabajo, se echan muchas horas al día y claro, como nos comentaba más de un casetero, si yo hago unos horarios hasta las 2 de la madrugada y tengo animación hasta las 5, pido a un trabajador que haga 3 horas extras, pero eso está fuera de la ley. Entonces, si llevo a rajatabla el control horario y no hay ninguna flexibilidad, me voy a buscar un problema si vuelve a aparecer el inspector de trabajo. Entonces, se quejan en cierta manera que se haya puesto el listón tan alto desde el comienzo.
¿Y con los trabajadores has hablado? Porque has hablado con los caseteros, con los hosteleros, pero ¿y los trabajadores? Los que están ahí pues haciendo, supongo que muchas horas, ¿no? Durante una semana en esta feria para sacarse también un dinerito, o es lo que han hecho todos los años.
Es que curiosamente los trabajadores que se podrían quejar son los que menos lo hacen, porque dicen, bueno, estamos aquí trabajando, es verdad que podemos trabajar muchas horas en un periodo muy corto de tiempo, pero es que también hay una remuneración importante, hay días libres, hay una compensación económica con la que están de acuerdo. Entonces, los propios trabajadores son incluso más críticos que los caseteros, porque dicen, bueno, tengo hijos, tengo que darle de comer y me puedo ganar en una semana lo que muchas veces no gano en 2 meses. Entonces, en cierta manera, pues también ven que estas medidas de llevarse a con toda rigurosidad pueden afectar a la forma de trabajo de las ferias hasta el momento.
Que pasaron por todas las casetas, ¿no? Los inspectores eran muchos.
Yo te puedo decir que en el Paseo de las Palmeras y paseo principal no han dejado una viva. Además,
Una tras otra.
Hemos hecho el mismo recorrido, ajá, no se han saltado ni una, y en todas el modus operandi era el mismo, como tiene que ser la inspección, evidentemente, pedir la documentación de los trabajadores para poder comprobar que están dados de alta y petición de documentación que con posterioridad a la feria tendrán que presentar los empresarios en la inspección de trabajo. Sí. Llegaba ese momento peliagudo, ¿sí?, el control horario, que es donde estaba el problema.
Claro, el problema, que es lo nuevo por otro lado, porque lleva implantado 3 días también. ¿Temen que vuelvan hoy, mañana, durante la feria?
Hoy por el momento no tenemos noticias de que hayan vuelto, pero ya sabemos que tiene mucho magnetismo la feria de Jerez. Pueden volver a tomar una copa o incluso a seguir trabajando.
Diego Yesa, gracias. A ver si podéis disfrutar un poquito de la feria en cualquier caso, ¿eh?
Lo haremos, sin duda alguna. Un abrazo.
Claro, la inspección, bueno, puede ser por múltiples motivos. No será seguramente la primera vez que ocurre, pero el tema de la flexibilidad de los horarios, del registro de los horarios que lleva implantado 3 días, pues no es de extrañar, por otro lado, que esté causando problemas y que, bueno, también pues haya provocado esta indignación, ¿no?, entre los caseteros de la feria de Jerez. Jordi García Viñas es experto en relaciones laborales. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si lo que pasa también con este decreto ley es que es como muy general para todo, ¿no?, y para todo tipo de empresas y casi para todo tipo de trabajadores. Es decir, como que no se han tenido muy en cuenta especificidades, ¿no?, de determinados trabajos, de determinadas empresas, ¿no te parece?
Efectivamente, esta norma está pensada de una manera muy general y la verdad es que en este país tenemos muchos tipos de empresas y tenemos actividades muy sectoriales, de temporadas muy cortas, y la feria, por ejemplo, probablemente en 5 o 6 días realiza toda la actividad y no vuelve a ser para otro año. Y además yo diría que es la típica norma como muchas de las que se hacen en este país, que están pensadas no para pillar, por decirlo de alguna manera, a aquellos que infringen, sino a todo el mundo. Es evidente que todos probablemente estamos de acuerdo que quien esté infringiendo las normas, quien no pague impuestos, quien tenga trabajadores no dados de alta, pues se le castigue. Pero es tan fácil como dirigirse solo a estas personas, no a todo el mundo, intentando estos sistemas que al final crean más problemas que realidades.
Hombre, yo no sé. A ver, cuando uno ve que entran a saco, pues por ejemplo, en una feria, ¿no? Caseta por caseta, pues hombre, la sensación que uno tiene, la verdad, es que van directamente a pillar, ¿no? Y yo creo que esa es una sensación incluso contraproducente, ¿no? Para el cumplimiento de la norma, ¿no?
Además, no hay que olvidar que la inspección de trabajo, entre sus funciones, también tiene el asesoramiento. Posiblemente hubiera sido mejor, antes que entrar de esta manera tan coactiva y probablemente tan publicitaria, haber intentado buscar el mismo resultado por un mecanismo pues mucho más discreto y, por supuesto, mucho más efectivo.
Y luego hay otra cuestión, que es las dudas que todavía nos está generando este decreto ley, porque el gobierno al final publicó la guía, esa famosa, el mismo lunes, que por cierto la guía yo no sé quién la escribió, pero verdaderamente no se entiende la mitad de las cosas, o al menos yo no la entiendo y la he leído, y hay cosas todavía, hay tipos de trabajo que nos generan dudas. Y también se ha publicado hoy una cosa que nos ha sorprendido a algunos, que parece que el gobierno pretende agrupar las pausas para el café, o para fumar, o para hacer incluso algún una pequeña gestión o simplemente para darte un paseo y estirar las piernas, y esto contabilizarlo como horas de no trabajo, o sea, que no forme parte de la jornada laboral. Esto no puede ser así, ¿no?
No, vamos a ver. Técnicamente es una cosa muy, muy compleja y que es difícil de resolver si no se analiza en cada empresa, porque al final las empresas tienen especialidades que son, digamos, muy propias y difícilmente generalizables. Por lo tanto, lo que habrá que esperar es que cada empresa pueda resolver sus problemas. El principal problema o obstáculo que tenemos en este país es que el 95% de las empresas de este país son muy pequeñas, y ahí es muy difícil realmente que las personas que las gestionan, que los empresarios, que los propietarios puedan dedicarse en cuerpo y alma a decidir qué van a hacer con estas cuestiones, porque recordemos que ellos van a ser los responsables en caso de que la inspección de trabajo les pida esos partes, porque ellos lo que se han de dedicar, por ejemplo, en el caso de la feria de Jerez, es en vender y en estar en la actividad, no precisamente en esto. Y yo creo que el principal problema que tiene esta norma, como algunas otras que tenemos en nuestro país, es precisamente esta. Es una norma fácilmente, entre comillas, aplicable en las grandes empresas, que además posiblemente llevan durante muchos años controlando estas cuestiones, pero es de muy difícil gestión para las pequeñas empresas porque, repito, cada una es absolutamente diferente y no les puede servir el tema del café o el tema del bocadillo a todas o quizás a ninguna.
Claro, entonces, pero al final, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cada empresa, cada comité de empresa tiene que llegar a un acuerdo con la dirección de su empresa sobre estas cuestiones en particular.
Vamos a ver, lo deseable sería que estas cuestiones se resolvieran por negociación colectiva, porque al final las pequeñas empresas en muchas ocasiones no hay ni tan siquiera representantes de los trabajadores dentro de ellas. Y entonces ahí la negociación colectiva, pues, los convenios colectivos...
Como no reúnas a tus tres o cuatro trabajadores y se voten un referéndum, o sea, quiero decir, no sé, ¿quién decide esto?
Ya le digo, yo pienso que ahí lo que puede hacerse es utilizar esa vía de la negociación colectiva, de los convenios colectivos que tenemos en nuestro país, y que traten de dar algún tipo de reglas, porque al final los convenios colectivos, como suelen ser de sectores y como suelen ser de territorios, sí que pueden hacer algún tipo, digamos, de normas más o menos generales que puedan servir a todas esas empresas. Posiblemente eso será lo más fácil, porque estoy con usted, si hemos de esperar que todas y cada una de las empresas, de estas pequeñas empresas que hay en este país, puedan resolver su problema, seguro que no lo van a poder hacer.
En su caso, Jordi, ¿en la universidad ya tienen solucionado el problema?
No, porque, como usted ya sabe, esta norma solo afecta a los trabajadores asalariados, por ejemplo, no afecta a los funcionarios. Y entonces ahí van a existir también problemas respecto a la diferencia, porque en unos casos sí y en otros no. Yo creo que que es una norma que debería haber tenido un plazo mayor de reflexión, fue motivo de un Real Decreto Ley en los últimos momentos, en ese periodo, digamos, preelectoral del gobierno, y estoy convencido que la aplicación pues va a tener sus problemas en los próximos meses.
Sí, que este no será el único caso que comentemos aquí, ni mucho menos. Jordi García Viñas, experto en relaciones laborales, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Pues ahí estamos, con el chotis, que para eso es San Isidro. Al final vamos a acabar bailando todos un chotis o no. Pero a lo mejor sí que acabamos comiendo gallinejas o entresijos. O por lo menos puede que los esté ya probando Pedro del Castillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Te veo ya inmerso en el ambiente del chulapo. No sé si te has vestido incluso. ¿Te has puesto la parpusa,
no,
el
safo? No,
porque
como luego tengo que volver a la radio.
Pues
entonces,
esa foto no tendría precio, ¿eh? Yo creo que deberías.
No, la verdad que sí.
Bueno, ¿has probado las gallinejas?
Mira, pues es que estoy justo aquí, justo enfrente del restaurante Freuderías de Gallinejas de Embajadores, que para los que no sean de Madrid, pues está muy cerquita de la estación de Atocha. Y del Metro de Embajadores, me dice aquí Gabino, su dueño. Lo he probado porque no había probado nunca las gallinejas y me decía Gabino, a lo mejor el olor te echa un pelín para atrás, como pasa con la coliflor, con otras comidas, pero es verdad que cuando lo pruebas te conquista. Y aquí ahora ya se convierte en ese olor que alimenta. Y ahora mismo hay mucho ambientillo, había mucha cola al principio, sobre todo a la hora más de comer, y hay un ambientillo porque, bueno, pues suena de fondo chotis. Mira, tengo aquí a mi lado, hola, ¿qué tal, Gabino?
Buenas tardes, muy bien.
Gabino Pilar es el dueño de este local, que llevas 65 años ya dedicándote a las gallinejas.
Llevo 64, va a ser 65 que llevo dedicado a ello, exactamente.
Vale, para la gente que no sepa qué son las gallinejas, que son una comida de la cocina madrileña, ¿qué son? ¿Qué son las gallinejas?
Bueno, en principio hay que decir que las gallinejas y entresijos es lo más típico de Madrid. ¿Por qué? Porque no se come en ningún lugar nada más que en Madrid, mientras que otros productos de Madrid, que los hay muy buenos, se comen en cualquier lugar de España. Esto no, es único de Madrid. Cuando yo empecé de niño, éramos 75 en Madrid dedicado a esto. Se vendía preferentemente en kioscos, en los barrios extremos de Madrid. Y ahora ya prácticamente quedan muy pocos. Y no soy el único, hay muy poquitos.
Bueno, eso hace que tengas muchas colas. ¿Pero qué son las gallinejas, para que la gente lo entienda?
Pues las gallinejas es un producto exclusivamente de cordero. Yo lo que vendo es de corderito lechal. Son interioridades del corderito lechal, que es lo que yo vendo.
Gabino, dilo, son las tripas, ¿no? ¿O
parte
no?
De las tripas del cordero,
vale.
Efectivamente.
Parte de las tripas del cordero, eso.
Claro, evidentemente. De ahí salen 7 platos que yo he creado escuchando a mis clientes.
¿Qué son?
Porque de una pieza he sacado 7 platos. La gallineja, como es natural, los entresijos, que es el mesentero del cordero. Luego están los chicharrones, que es entresijos muy fritos. Luego están los canutos, que son las tiras de las gallinejas muy fritas. Y luego están los botones, que es la mollejita del entresijo.
Sí.
Y no sé si me queda alguna cosa más por decir.
O sea, que
lo has enumerado muy bien.
Qué variedad, ¿no? Todo con...
Claro, pues sí. Eso ha sido escuchando a mis clientes, que saben mucho, y yo lo que he hecho es trasladarlo para darles gusto a todos.
Mira, Pilar, hay una curiosidad, que si tú si pones en internet gallinejas,
¿sí?,
te sale que son las tripas de la gallina. Y me contaba Gabino que eso la RAE lo puso mal y que lo corrigió hace poco, ¿verdad, Gabino?
Efectivamente, escribí un libro hace 3 años o 4 y yo me daba rabia ver que la RAE ponía en el diccionario que eran tripas de gallina que se vendían en Madrid. Estaban mintiendo completamente. Vamos, me sentía avergonzado. Total, escribí un libro, les remití un libro, se lo llevé a ellos, lo vieron y al poco tiempo corrigieron.
Sí. O sea, Gabino, entonces...
No del todo, pero corrigieron.
Por aclarar, nunca las gallinejas han sido tripas de ave ni nada. Ni interioridades
ni sido,
de aves,
ni gallina ni nada. Ni han sido ni pueden ser. ¿Por qué? Porque no tienen para... Es imposible. Imposible.
O sea, las de verdad, las auténticas son de cordero.
No, es que no hay otras,
vale,
efectivamente.
Vale. ¿Por qué se llaman gallinejas entonces? ¿Sabemos?
Pues
no.
Eso es lo que he tratado de averiguar, no lo he podido entender. Parece ser que proviene de una hambruna muy grande que hubo en Madrid y la gente se comía todo, las tripas de las gallinas, lo poquito que tienen, todo. Y de ahí pudiera parecer que fuera por eso, porque o de la ignorancia de algún de estos que escriben bien, pero que no sabe lo que dicen, como Camilo José Cela, que no sabía lo que decía, hasta que me hizo una entrevista y se lo aclaré.
O sea, que se lo tuviste que aclarar tú al mismísimo Camilo José Cela.
Naturalmente.
Y decirle lo que eran las gallinejas.
Efectivamente, y tengo una poesía dedicada para él.
Mira.
Claro. Luego sacamos una foto y la ponemos en internet.
Gabino, ¿y va gente joven a comer las gallinejas y los entresijos?
Sí, tu compañero creo que la puede ver. Viene mucha gente joven, sí.
Mi compañero es la primera vez que las prueba, todo hay que decirlo.
Pero a que he puesto cara de que me gustaban, no era fingido.
Él me ha dicho que le encantan, o sea que no es mentira.
No, ahora ya me voy a pedir un plato grande solo para mí, en cuanto colguemos. Mira, hay una última cosa también que me ha resultado curiosa. En el año 2010 ganamos el Mundial con la Selección Española de Fútbol. Gabino me ha dicho que vino aquí Iker Casillas antes del Mundial y probó las gallinejas.
No, claro, me digas más.
Natural, estuvo aquí, muy simpático, muy agradable, atendimos perfectamente. Nos hicimos un montón de fotos que tengo con él. Y después ganó el campeonato del mundo. Está clarísimo.
¡Hombre!
Comer gallinejas y ser campeones.
Fenomenal.
No hay ninguna
duda. Da una fuerza sobrehumana.
No, y José Mercé. José Mercé viene por aquí, que canta bien. Pero después de comer gallinejas, canta mucho mejor. Sin ninguna duda.
Gabino, claro. Seguro que haces muy bien las gallinejas, pero venderlas, las vendes fenomenalmente bien.
Bueno,
vamos.
Pues lo que te he contado es real.
Gabino, gracias. Tenemos que ir a tu casa, todo el equipo, a comer gallinejas.
Estáis invitados cuando queráis.
Gracias.
Venga,
Pedro.
Gracias.
Pero dime. Te han gustado de verdad, ¿no?
De verdad, me han
encantado.
Vale.
Y de casquería, aparte ya de las gallinejas, que ya te veo ahí entregado, ¿qué más comes?
¿Yo?
Sí.
Pues es que es un mundo
no,
que voy a
descubrir. No, por favor, no me digas
ahora
eso. O sea,
con
pero,
Gabino.
Pero tú,
Gabino
pero,
me va a enseñar
pero,
todo lo que hay
escucha,
en este
mundo. ¿Comes hígado? ¿Riñones?
No.
¿Mollejas?
Sí.
Alguna vez, sí, eso,
hoy
sí.
Hoy.
Yo, el paté, ¿vale? El paté no vale.
No vale,
bueno.
Pedro. Venga,
adiós. No, pero prometo que lo descubriré y ya os contaré.
De verdad. Pero vosotros los jóvenes, José Cobian.
¿Sabes lo que
o sea,
pasa,
vamos
Pilar?
A ver, vosotros los jóvenes... ¿Qué es? ¿Nunca habéis sido niños que habéis comido de todo? ¿Esto qué es?
Yo la verdad
por
que
por favor,
soy,
que llamen los padres y las madres.
Mira,
¿qué les dais de comer a vuestros hijos?
Hay un dicho en Asturias que es, puede más el güeyu que el botiello. Y es que te entra por el ojo la comida. Y es que a mí esto no me entra por el ojo. Entonces yo creo que ya es eso, que como que te echa para atrás, ¿no?
Hay que aprender a comer de todo. Mira, Fernando, que él viaja por todos los países del mundo. Lo que habrá comido Fernando por ahí en esos países, en Asia, vete todo en Siria y por
arroz
ahí.
Arroz con pollo, que es lo que se come en todo sitio. Arroz con pollo.
Bueno, que eso, pero eso es muy fácil, ¿no?
Arroz
seguro
con
que alguna
pollo,
cosa rara habrás comido.
Oye, ¿qué dicen los oyentes?
Pues a Quique, por ejemplo, le encanta la sangre frita.
Le encanta, pero no le
gusta. Encanta la sangre frita con cebolla, las tripas, los zarajos. Me encantan los riñones, o sea que me encantan.
Pues que le encantan, vamos, no puede decirlo más claro.
Sí que había visto muchas veces hígado, riñones y demás, pero la sangre yo nunca he visto ni a mi madre cocinarla, ni en...
Como
pero,
dice Fernando.
Pero ni en el supermercado, ni nada.
El zarajo del que acaba de hablar este ticio, ¿se llama? ¿Cómo se llama?
No Quique.
Sé. Quique. Es un aperitivo tradicional de Cuenca preparado a base de intestino de cordero lechal marinados que se enrollan en un sarmiento y se fríen en aceite de oliva. O sea, estamos hablando de lo mismo, lo que pasa es que son nombres diferentes, ¿eh? Uh-huh. Zarajo.
Mira, precisamente en Cuenca también, en Belmonte concretamente, Juan Carlos dice, en general me gusta mucho la casquería y por la provincia de Cuenca lo que se come y es muy típico son los zarajos, las tripas de cerdo liadas en un trozo de sarmiento. Bien hechos, están muy ricos.
Ya, lo que pasa es que este oyente dice que son de cerdo y la receta
sí,
fetén,
los fetén sí.
Es con cordero.
Con cordero, eso por lo menos nos ha dicho Gabino ahora mismo con
sí,
Pedro.
Sí, uh-huh. Sí.
¿Alguna cosa más?
Agustín, a mí la casquería me gusta prácticamente toda. No soy capaz de chuperretear los ojos de una cabeza de cordero asada como hacía mi abuela.
Es verdad.
Pero todo lo demás de la cabeza, pa' dentro.
Es verdad que las abuelas se comían también los ojos. Las cabezas de cordero son, una cosa muy rica y muy excepcional en el asado. Hay mucha gente que, vamos, las ficha enseguida y no las puedes tocar.
Yo este fin de semana he comido cordero, pero yo creo que cabeza...
No te la suelen poner así como
no,
así
no,
si no,
no
la
recuerdo.
Pides.
Es fácil,
hay
es
que
fácil.
Pedirla, hay que pedirla. Bueno, estamos hablando de casquería, de si la comes, de si no, de si te gusta, qué te gusta, cómo te gusta, qué receta, es de tu abuela la receta, nos lo cuesta. cuentas en @lat_tarde_cope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Y bueno, parece que Iceta no va a ser senador. Bueno, ahora lo analizamos con Fernando Palmero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fernando Palmero nos acompaña en esta tarde de San Isidro para ayudarnos a comprender las claves de la actualidad. Es muy catalana hoy la actualidad, Fernando. Buenas tardes.
Sí, muy catalana, como por desgracia sí. Viene siendo en los últimos años.
Vamos a ver, Torra ha ido a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia. Hay que recordar que tiene un proceso abierto por desobediencia. Bueno, ha hecho la habitual performance, por decirlo así, de acudir acompañado hasta el tribunal, denunciar que la justicia española es represiva y que el Estado español es muy malo, muy malo, muy malo.
La regressió democràtica, la deriva autoritària i la vulneració dels drets fonamentals de l'Estat espanyol.
Regresión democrática, vulneración de los derechos y ha dicho que lo que le ordenó la Junta Electoral Central fue impreciso. ¿A ti te parece que fue impreciso, Fernando? Yo creo recordar que fueron dos plazos, ¿no?, diferentes los que les dio.
Le dio dos plazos para que retirara todos los lazos de todas las instituciones de la Generalitat. En la parte de impreciso ha dicho también que era imposible de hacer, cosa que también es mentira en la medida en que, pasado el plazo, efectivamente los retiraron de toda de todas las instituciones, ¿no? Torra pues está utilizando una vez más cualquier excusa para hacer un acto de propaganda, para hacer un acto de masas. Ha imitado a Artur Mas, bueno, primero al Jordi Pujol, aquel que...
Ah, fíjate, de Jordi Pujol no me acordaba yo.
Al Jordi Pujol, que aquel cuando le llaman a declarar por el caso Banca Catalana, sale a la Plaza de San Jaume y dice, no me atacan a mí, atacan a Cataluña. Ajá. Algo que luego repitió Mas cuando fue también imputado por el referéndum ilegal de 2014, y ahora Torra lo vuelve a reproducir, ¿no? Es un esquema repetitivo de actos de propaganda que lo tiene muy, muy, muy bien estudiado. Pero también es una cosa curiosa, porque él ataca al Estado de Derecho español diciendo que es represivo, que tal, pero están constantemente recurriendo a él e intentando apurar en todas las instancias, tanto del Supremo como de la Junta Electoral, para intentar conseguir privilegios y beneficios, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Puigdemont, apelando al Tribunal Supremo para que le dejen presentarse a las europeas, y lo hemos visto recientemente ahora en el Supremo, cuando los cinco procesados electos han recurrido a todas las instancias para intentar que les dejen en libertad, ¿no?
Y por su parte, la justicia, estas son las declaraciones de Torra, quiero decir, pero la justicia sigue haciendo su trabajo, la fiscalía ha dado un paso más. Vamos a ver, hay diferentes procesos del 1 de octubre. Uno se sigue aquí, es el famoso de juicio por el 1 de octubre presidido por Marchena, y luego en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se sigue otro de ellos, luego está el de la Audiencia Nacional, y ahora la fiscalía ha dado un paso para que sean condenados también por organización criminal los promotores del 1 de octubre, entre los que están los directivos de TV3. ¿Tú qué crees que significa esto desde el punto de vista procesal? Porque es un paso más. ¿Qué consecuencias tiene? Hay que ver qué dice el tribunal, pero porque está la
primera. Hombre, la verdad que esta figura que acaba de introducir la fiscalía de organización criminal, yo creo que está, desde mi punto de vista, cogido un poco por los pelos, ¿no?
¿Por qué?
Pues porque no se dan las circunstancias. Es cierto que está argumentada fundamentalmente para los medios de comunicación que cooperaron activamente en la organización del 1, o sea, concretamente TV3, ¿no? Pero yo creo que la figura de organización criminal no se ajusta, ¿no? Yeah. Yo creo que con los delitos de sedición, los delitos de rebelión y todos los demás delitos que en este proceso que se lleva en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra los segundos niveles, ¿no? De los políticos, ¿no? No contra los los consejeros, sino contra los secretarios de Estado y bueno, de la comunidad autónoma, ¿no? Y yo creo que con esos delitos que son de malversación, prevaricación, sedición y rebelión, yo creo que
ya está bien la cosa,
que,
¿no?
Que está la cosa bastante completa. Introducir este elemento de organización criminal, yo no sé hasta qué punto puede ser beneficioso para la causa también.
Y luego la otra noticia del día es que se acerca tic-tac, tic-tac, tic-tac la votación en el Parlamento para designar a Iceta o no designarlo como senador autonómico, y es que Raya esta mañana ha dicho que no, ahora dependen de Junts pel Cat y de la CUP, y curiosa la reacción de Iceta, ha hablado de recurrir al Constitucional, y Sánchez, que ha cargado directamente contra el independentismo de esta manera.
Tienen miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible.
Vamos a ver, aquí tenemos un par de cuestiones para tu examen y buen criterio. Una, ¿tiene razón Iceta, el gobierno, los socialistas, no el gobierno, los socialistas en enfadarse porque hasta ahora siempre el, digamos, senador de designación autonómica prácticamente ha sido designado automáticamente, por ejemplo en Andalucía con Alcaraz, creo recordar, que fue por designación, nombrado senador por designación autonómica. Lleva razón al enfadarse los socialistas y al invocar, digamos, esta, no solo la tradición, sino una normativa constitucional.
Sí, no, y un acto de cortesía parlamentaria que se dice. Tienen razón en ese sentido, pero no hay que olvidar tampoco que no estamos ante un acto de designación normal, sino que aquí el elemento de enrarecimiento de la causa es que el Partido Socialista y el presidente del gobierno,
sí,
haciendo una injerencia que no es legítima en el Poder Judicial, en este caso en el Senado, le ha dicho al Senado quién quiere que él sea el presidente del Senado.
Ya.
Bueno, eso corresponderá a la mesa del Senado. Es cierto que el PSOE tiene mayoría absoluta en el Senado ahora mismo, pero hay que guardar las formas también. Entonces, no es un acto de designación normal y corriente, es un acto de designación para ser nombrado presidente del Senado.
Ya. O sea, que ha habido falta de prudencia.
Falta de prudencia y ha habido falta también de cortesía por parte del presidente y de injerencia por parte del presidente del gobierno.
Ya.
El presidente del gobierno no tiene que decirle a la Cámara, a la Cámara Alta,
¿quién es el presidente?
¿Quién tiene que ser el presidente? De la misma forma que tampoco se lo dice al Senado,
ya.
O sea, al Congreso, perdón.
Y esta frase de Sánchez, vamos a ver, porque ahora Sánchez la acabamos de escuchar, dijo en su día, mal empieza Esquerra, y ahora dice, los independentistas lo que les pasa es que no quieren decirle a los suyos que no va a haber independencia. Lo vemos muy anti-independentista. No ha metido a Esquerra o no va a meter a Esquerra en la mesa del Congreso. Es porque estamos en campaña, es porque Sánchez se ha convertido en un antiindependentista de pronto.
Yo creo que es porque estamos en campaña. Yo creo que no hay que hacer demasiado caso a lo que dice, mucho menos una persona como Sánchez, ¿no? Pero en general ningún político hay que hacerle demasiado caso en campaña.
Lo apuntamos. No, que dice Fernando Palomino que no hay que hacerle ningún caso al político. Y si está en campaña electoral, menos. Y si es Sánchez, menos todavía. No, me parece que será la graduación, ¿no? Los escalones de la credibilidad.
Vamos, a mí me da la sensación de que han metido a Iceta y con esa propuesta, que ya te digo que yo creo que es un poco de injerencia,
sí,
de un poder sobre el otro en campaña electoral, precisamente para dar la apariencia de que ellos no están en coalición, de que ellos no van a necesitar a los de Esquerra, pero es mentira. Ellos van a necesitar los votos de Esquerra en el Congreso, seguramente porque para ellos es la aritmética más fácil con Podemos y con Esquerra. De otra forma tendrán que llevar muchas negociaciones más adelante para conseguir mayoría en determinadas leyes, ¿no? Yo creo que el caso de Iceta ahora mismo es lo ha metido Sánchez a conciencia en campaña para decirle a su electorado, los independentistas están en la trinchera y nosotros no vamos...
O sea, ¿tú crees que él ha buscado deliberadamente el conflicto?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que lo ha buscado porque no lo ha hecho en el Congreso también, ¿no? Se rumorea que quieren que sea Carmen Calvo la presidenta del Congreso, pero bueno, tendrán que negociar, como en todas partes, porque es un poder legislativo que tiene autonomía sobre el poder ejecutivo.
O sea, que cuando se acabe la campaña, tenga los resultados, volverán a hablarse con Esquerra.
Es bastante probable.
Iceta no podrá ser, si Junts pel Cat y la CUP mañana no facilitan, es que Iceta se queda fuera.
Iceta se queda fuera, sí. Tendrá que buscar otra alternativa.
Y a pesar de que Iceta se quede fuera, ¿tú crees que Pedro Sánchez vuelve a hablar con Esquerra?
Sí, volverá con el Kerra y con los independentistas. Bueno, y veremos a ver si Z se queda fuera, ¿eh?
Ya.
Juppercat todavía no ha dicho cuál va a ser su voto, ¿no?
Ya.
O sea, a ver lo que dice Puigdemont. Puigdemont puede dar la sorpresa. No hay que olvidar también que ahora mismo hay una división dentro del independentismo. Ya. Hay una rivalidad profunda entre Esquerra y Juppercat.
Fíjate el papelón. Si al final Iceta es presidente del Senado gracias a que primero tuvo los votos de Junts per Cat y de Puigdemont, que ha decidido.
Sí, pero Sánchez podrá argumentar que él no ha pedido a Junts per Cat que le vote.
Ya. Fernando Palmero, gracias por haber estado con nosotros. Dice Pilar, Fernando Palmero, que
cuéntame,
todo el lío este está buscado deliberadamente por Sánchez, que quiere colgarse la medalla de estar enfrente de los independentistas.
Pues veremos, ¿no?
Veremos.
Sí, porque pero esto, si lo dice Fernando.
Sí, pero esto sigue. Mañana sabremos cuál es el sentido del voto.
Es que a ver qué pasa de hoy a mañana.
Exacto,
también.
De hoy a mañana. Y luego que sigue, que después de las elecciones hay más vida. No se acaba la vida.
Sigue,
exacto. No se acaba la vida con las elecciones.
Todos conocemos a James Cameron, el director de cine, sobre todo, ¿verdad?, por Titanic, sin duda. Pero lo que es más desconocido de este hombre, de este director, es que en el año 2012 consiguió un récord tremendo. Se convirtió en la persona en llegar a mayor profundidad marina en solitario. Llegó a los 10.908 metros. Fue un 26 de marzo de 2012... en una cápsula, en un submarino que construyó él mismo por sus propios medios, con su propio dinero, porque ese era uno de sus sueños, y bajó a la cima de las Marianas. Como decimos, un récord de profundidad del año 2012. Este récord lo ha ostentado James Cameron hasta esta semana, que otro submarinista y empresario americano también, Víctor Vescovo, superó este récord mundial y consiguió bajar a 10.935 metros de profundidad, en este caso en la cima Challenger, ¿no? Que alguien dirá, pues hay que tener ganas, ¿no?, de bajar hasta ahí abajo en una cápsula, en un submarino, por muy bien preparado que está. Vale, ¿qué te puedes encontrar allá abajo, ¿no?, en esas profundidades abisales del mar? Estamos hablando, fíjate, de 10.935 metros, o sea, hazte una idea, más de 10 kilómetros de profundidad. Bueno, por supuesto, un mundo desconocido, pero, y aquí viene también lo triste de toda esta historia, lo que se encontró allí abajo, a esa profundidad, fue una bolsa de plástico y envoltorios de caramelos. Jorge Alcaldes, director de la revista Cuo, nuestro experto en ciencia. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué
en
tal?
En muchas ocasiones hemos hablado ya de la contaminación por plásticos, especialmente del mar, pero claro, es desalentador, ¿no?, hacer un récord de este tipo, bajar a la profundidad casi más profunda que te puedas imaginar y encontrarte esos plásticos también allá abajo.
Bueno, es desalentador, no es impensable, porque efectivamente el plástico es un polímero capaz de resistir las mayores presiones de profundidad, en algunas cosas las mayores temperaturas expuestas a, pues, por el sol, y por supuesto pues la degradación del mar y de las sales del mar. Con lo cual, con las cantidades de plástico que arrojamos al océano, más de 8.000 millones de toneladas de plástico arrojadas al océano cada año en todos los mares del planeta, pues no es extraño que hayan colonizado cualquier lugar del planeta. Otra cosa es que realmente se pueda confirmar que este señor, Víctor Vescovo, ha encontrado plástico allí. Habrá que verlo.
¿Que no te lo crees?
Bueno, yo tengo mis dudas.
¿Por qué?
Sinceramente.
¿Por qué?
Primero porque este no es un científico. Es un empresario, es un millonario de Wall Street, una persona que ha hecho mucho dinero vendiendo fondos de inversión en Estados Unidos y que tiene como objetivo llegar a las 5 profundidades más grandes del planeta que existen. La fosa de las Marianas, la fosa de Puerto Rico, la fosa de la isla de Java, en la Antártida y en el hemisferio sur. Pretende hacer, igual que se hacen 8 miles hacia arriba, sí, pues hacer 10 miles hacia abajo. Y para ello necesita pues dinero, financiación y publicidad. Y segundo, pues porque no tenemos nada más que la prueba de la fotografía que le ha enviado y de su palabra. Habrá que verlo, habrá que seguir investigando y habrá que ver que efectivamente pues este empresario publique en alguna publicación científica seria su descubrimiento con datos fidedignos. Insisto, no sería extraño, porque el plástico, por desgracia, es un contaminante que es capaz de colonizar casi cualquier lugar del planeta. Y, pero por otro lado, si no tenemos más datos, pues a lo mejor no se queda más que en una bonita acción de propaganda, ¿no?, de su proyecto. No,
¿cómo, veremos, se nota, ¿cómo se nota que eres un hombre de ciencia, eh?
Bueno, yo hasta que no lo vea en una publicación científica con datos concretos de la profundidad y de la composición, pues no me lo voy a terminar de creer.
Pero si no es ya suficientemente importante, digamos, el bajar a esa profundidad, el conseguir al fin y al cabo un récord, que sepamos, sí, ¿no? Que, como decimos, tenía ya hasta esta semana James Cameron, que bueno, que tampoco es un submarinista profesional, sino que bueno, sabemos, sí, que se dedica al cine, pero que tenía esa afición y también se dedicó a construir un artefacto que le permitiera bajar ahí, y ahora este hace lo mismo. ¿No hubiera conseguido suficiente publicidad, digamos, para su proyecto solo con eso? ¿Necesitaba a lo mejor ese impacto ahora que estamos todos tan sensibilizados, claro, con el tema de los plásticos, por ejemplo, y la contaminación?
Es el tema del momento, sin duda, el plástico, ¿no? Fíjate, sí, es muy importante su hazaña. Ahí tienes toda la razón del mundo, porque desconocemos muchísimo de lo que ocurre en el interior del océano y es muy importante conocerlo. Fíjate que existe una historia, se decía que Kennedy tenía en su despacho dos proyectos cuando era presidente del gobierno de Estados Unidos. Uno que era ir a la Luna y otro que era ir a la fosa de las Marianas, a la profundidad del océano. Todos sabemos cuál eligió. Eligió ir a la Luna. Pero hoy conocemos mucho de la superficie de la Luna e incluso de la superficie de Marte, de lo que ocurre en el interior del océano. Y eso es triste, porque ahí abajo seguro que hay especies animales y vegetales fascinantes, desconocidas. Hay algunos científicos que dicen que incluso a lo mejor ahí puede haber sustancias curativas que nos puedan ayudar a entender mejor cómo curar el cáncer, por ejemplo, y que no conocemos porque no le hemos prestado atención. Por eso a mí me parece muy bien que gente como esta haga este tipo de acciones y nos ponga el foco donde hay que ponerlo, es en el cuidado de nuestro medio ambiente, en el cuidado de nuestro océano, de las profundidades del mar.
Sí, que sea un toque, insisto, de atención.
Claro,
pero
insisto que lo de la bolsa de plástico no abajo...
Pero ¿sería posible que una bolsa de plástico como la que aparece en la fotografía hubiera llegado intacta, por decirlo así, a esa profundidad de más de 10.000 metros de submarina?
Es muy complicado. Vale. Empecemos por ahí entonces. Las presiones lo hacen muy difícil. El plástico que está en el mar, el verdaderamente peligroso, el que tenemos que estar todos atentos, a veces ni se ve. Son microplásticos descompuestos por la acción de los peces, la acción del agua, la acción del sol, la acción de las presiones, que sí que entra en la cadena trófica porque los peces se lo comen, que algunos han llegado al ser humano, y ese es un auténtico problema. Una bolsa de plástico tan grande, tan entera, a 10.000 metros de profundidad en esa fosa, a mí me cuesta creerlo, pero insisto, vamos a verlo, porque seguro que lo publica con datos concretos y me convence.
Bueno, pues seguiremos de cerca a este hombre, Víctor Vescovo, así se llama este empresario y submarinista estadounidense que ha conseguido este récord, bajar, sumergirse a 10.935 metros de profundidad en la Sima Challenger, pero sobre todo a ver esos resultados, como dice Jorge, si nos convence, si te convence de que efectivamente esa bolsa de plástico estaba ahí abajo. Jorge Alcalde, gracias.
Seré el primero en reconocerlo si me convence. Un saludo, hasta otra.
Bueno, pues podemos cambiar el tema con los oyentes y hablar de besos. Podemos hablar otro día de besos. Ya sabéis, José Cobian, nuestro compañero, que al morro, porque estamos hablando de casquería, ¿no? Por cierto, los callos con un poquito de morro están más ricos, en mi opinión, ¿eh? Pero él los llama labios, entonces, bueno, por eso estamos con la broma toda la tarde. ¡Vamos a la casquería! ¿Y qué dicen los oyentes?
Pues nos estáis contando que lo que está triunfando en esta tarde es la sangre.
A mí personalmente, tanto la sangre con tomate como los hígados me encantan. Son de mis platos favoritos, me los hacía mi madre, me los hacía mi abuelo, me los siguen haciendo actualmente. y lo recomiendo, tanto encebollados como con tomate. Y habéis comentado que no venden la sangre. Yo la encuentro fácilmente en uno de los supermercados más famosos, por no dar nombre, y la siguen vendiendo, ¿eh? La venden en un bloque completo, las hago daditos, las frío y directamente al sofrito con tomate y cebolla, y está riquísimo.
Bueno, pero, pues es una buena noticia que se siga vendiendo sangre.
Pero que puedes decir dónde, porque ni siquiera sé en qué ciudad. ¿Ha dicho la ciudad?
No. No, pero ahora le pregunto si...
Claro, hombre, si porque yo, pero por saberlo, nada más, ¿no?
Por
información.
Pero bueno, mira, ya tenemos ahí sangre con tomate y encebollado también.
Encebollada, es una de las recetas más clásicas, sí.
Roberto nos cuenta que a él le encantan y muchas tardes para merendar incluso se hace bocatas de entresijos.
Anda, mira.
Ah, bocata.
Bocata de entresijos. Bueno, pues nos hablas de si a ti te gusta la casquería y qué recetas haces en el 607 15 0602.